Las promesas de Milley, el relato y la realidad del modelo. La motosierra prometía cortar privilegios de la casta, pero terminó descargándose sobre trabajadores, jubilados y sectores populares. Mientras la inflación sigue golpeando y crecen los escándalos dentro del oficialismo, el modelo libertario muestra cada vez más la distancia entre sus promesas y la realidad social. El fin de la inflación que aún no llegó a su fin. Imposible pensar en la llegada de Milley al gobierno sin vincularla con la inflación galopante de Massa y los Fernández y que él, en ese entonces, candidato libertario prometía aniquilar. ¿Cómo prometía resolverla? Con terapia de shock, el mismo mes que asumió la inflación saltó al 25.5%, teniendo un efecto que se arrastró por los primeros seis meses del 2024, colaborando en que aquel año la inflación anual dio como número el 117.8%. El segundo semestre del 2024 se acrecentó una desaceleración que continuó durante casi todo el 2025, dando como dato anual un 31.5% de inflación. Aquella desaceleración de la que se enorgullece el gobierno mes a mes, tiene explicación principalmente en la destrucción del consumo y la pulverización de los salarios y jubilaciones. Teniendo en cuenta los montos de SMVYM y las jubilaciones de diciembre del 2023, podemos decir que el salario mínimo aumentó de $156,000 mensuales a $352,400 en abril del 2026, es decir, un aumento del 125.8%. En el caso de las jubilaciones, el haber mínimo pasó de $160,713, $105,712 y 61 centavos más el bono de $55,000, a $450,319 y 31 centavos, $380,319 y 31 centavos más el bono de $70,000, también a abril de este año, es decir, un 180%. Ninguno de los montos supera al acumulado de inflación y ni aún así, y con paritarias del 1%, el gobierno pudo ponerle fin a la aceleración inflacionaria. Solamente hasta marzo, el gobierno acumuló un 9.4% de alza y abril promete ser un mes que impulse aún más la suba. En otras palabras, aún sin cambiar el método de medición del INDEC, lo que llevó a la renuncia de Marco Labanga, con terapia de shock, desplome del consumo, salarios y jubilaciones miserables y todo el engranaje del gobierno actuando para ello, una de las promesas centrales de Milley y la libertad avanza, se desvanece en el aire. Aún peor, tenés al presidente, como mejor alumno de Martínez de Hoz, proponiéndote quitarle el aumento de la carne a las mediciones, en un intento de que den un poco mejor. La casta tiene miedo. En el marco de una conferencia del presidente en la Fundación Libertad, Javier Milley, declaró sin sonrojarse que el ajuste lo pagó la casta, y no contento con ello, dio a entender que él, en su investidura presidencial, era el más desfavorecido del modelo y el que menos cobraba. Esta afirmación no llega ni a convertirse en una inexactitud, es falaz desde el lado que se lo mire. En primer lugar, porque solo aplicando la nominalidad en la escala regional, podemos observar que Luis Arce, mandatario de Bolivia, cobra $3,014 estadounidenses. Número que hasta que las matemáticas sean modificadas por Milley siguen siendo menores a los $4,785 que se embolsa el presidente argentino todos los meses. Podemos, a su vez, hacer otro tipo de comparaciones contextualizadas, en este caso, comparando cuántos salarios mínimos vale el salario presidencial. Javier Milley gana el mínimo multiplicado por 26. Y los presidentes Andrés Manuel López Obrador, México, y Luis Ignacio Lula da Silva, Brasil, ganan un salario 22 veces mayores que el sueldo mínimo en sus respectivos países. El problema es mucho más grande que las comparaciones entre mandatarios regionales, el sueldo presidencial, que como observamos supera ampliamente al salario mínimo de nuestro país, es casi un ahorro para el mandatario que viaja, se aloja y consume de los fondos públicos. Incluso utiliza los fondos públicos para recibir premios inventados alrededor del mundo. Punto. Lo que realmente busca hacer Milley es que nos centramos en su figura mientras el resto de sus funcionarios tuvo un 123% de aumento en los últimos cinco meses. No existe rama laboral que se haya acercado al aumentazo que tuvieron ministros, secretarios y subsecretarios. Te puede interesar, funcionarios y sus paritarias, sin techo 123% de aumento en los últimos cinco meses. Pero no es suficiente, ni para Milley ni para sus funcionarios que se encuentran involucrados en una red de corrupción que se va filtrando poco a poco. En primer lugar, el escándalo dólar-libra, donde el presidente estafó a miles de personas con promesas vacías sobre una criptomoneda y que su investigación derivó de que Milley cobraba por recibir a ciertos personajes del mundo cripto como Novelli y Davis, y que incluso recibió pagos por promocionar aquella estafa. cosa terminantemente prohibida en nuestro país, según el Decreto 1179 sobre 2016 y la Ley de Ética Pública. La cajera de estas operaciones era la propia Karina Milei, quien luego fue involucrada en el escándalo de Andy Sport, lo cual su titular, Diego Spagnuolo, fue separado del cargo. Según los audios filtrados, la hermana del presidente recibía coimas del 3% de las operaciones realizadas entre la agencia La Suizo y otros sanatorios. Mientras, Milei dice que el ajuste lo está pagando la casta, vemos que el Banco Nación le otorgó créditos ridículos a funcionarios que eran vírgenes de quit hasta llegar a la función pública o que se usan las tarjetas de Nucleoeléctricas A para pagar peluquerías, fiestas y otras cosas de índole personal y que poco tienen con la función pública. El colmo de esta situación que brota desde todos los poros de La Libertad Avanza es que la misma persona que enloquece a los gritos contra la casta defiende a capa y espada a funcionarios como Adorni, que pagaron vacaciones de lujo y adquirieron propiedades con montos que no pueden justificar. Aunque el propio jefe de gabinete finja fortaleza en el Congreso con una historia que parece de ficción, la realidad es que nos debe una explicación a todos los argentinos de cómo multiplicó los dólares tocando timbre en casas de jubiladas. Te puede interesar, ni en pedo se va, caso Adorni. Milei lo defiende, Bullrich lo apura. Entonces, ¿quién paga la crisis? Ya mencionamos anteriormente, teniendo el salario y las jubilaciones mínimas como escala, como han perdido ambos rubros ante la inflación. A ese elemento hay que sumarle la desocupación. Recientemente, un informe elaborado por equipos de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advirtió sobre un fuerte deterioro del empleo industrial en la Argentina, con cerca de 100.000 puestos de trabajo perdidos desde noviembre de 2023. Sin contar los perdidos en el año en curso. Fábricas históricas han cerrado sus puertas y otras operan con porcentajes mínimos de su capacidad instalada, en un escenario de pérdida de la producción local y aumento de las importaciones, que construyen una perspectiva cada vez peor. Además, los nuevos puestos de trabajo que se crean tienen condiciones peores y son mucho más precarizados que los anteriores. Ese escenario explica que de los 27 meses de la gestión Milei, hasta marzo del 2026, solo en 3 creció marginalmente el gasto, siendo estos abril, septiembre y octubre del 2025. Por lo demás, salvo el e-commerce, no hay rubro que se salve de la malaria. Aún con números malos en el consumo, el 2026 pierde ante el 2025 y el 2025 ante 2024. Decantando el conjunto del plan de Milei con complicidad de las patronales y los gobernadores en una brutal descarga del ajuste sobre el conjunto de los trabajadores, jubilados y sectores populares. Mientras se reprimariza la economía del país, se ahoga el consumo y aumentamos nuestra dependencia internacional. La verdadera motosierra. El presidente posaba en campaña con una motosierra con la cual prometía recortar los privilegios de la casta. La realidad es que es una casta reciclada la que la sostiene y aplica su filo contra el conjunto de derechos de nuestro pueblo. Comenzó este 2026 con la discusión por la reforma laboral que fue acompañada por el conjunto del arco político burgués. En paralelo, reformaron la ley de glaciares en clave extractivista y bajaron la edad imputabilidad, siendo la punta de lanza del conjunto de reformas que tenía en mente La Libertad Avanza para este año, dentro de las que incluyen la reforma política con perspectiva autoritaria de Milei. Aún con la crisis política desatada dentro del gobierno por el caso Adorni, la salida a la libertaria es pisar el acelerador y seguir por el mismo rumbo. No hay plan B que reemplace esta dirección. De hecho, observando otros momentos de la propia gestión de Milei, ante fuertes turbulencias, ha preferido incluso endeudar al país tanto al FMI como a los Estados Unidos para poder continuar. No evita el iceberg, sino que compra parches para el barco. ¿Se lo puede derrotar? El inmovilismo de las centrales sindicales y de la oposición es justificado en vastas ocasiones con que al plan de hambre de Milei no se lo puede derrotar, haciendo una suerte de profecía autocumplida donde nunca da la correlación de fuerzas para sacudir al gobierno. Por supuesto, tampoco construyen los medios para voltear aquella situación. Al contrario, la burocracia actúa para bloquear y boicotear las acciones que surgen por abajo. Por otro lado, el movimiento de masas ha dado demostraciones de reacción en diferentes ocasiones. Ha salido a defender la educación pública, ha defendido la salud pública y al tal Garrahan ha desbordado la Plaza de Mayo por el 24 de marzo en una movilización histórica y también el movimiento feminista en el 8M. En otras palabras, el pueblo no se reconoce vencido como si lo pregona la burocracia sindical y el PJ. Enfrentando aquella pasividad estuvo la izquierda desde el primer día del gobierno de Milei enfrentando cada una de sus medidas. Gran parte de esa experiencia se condensa en las fuerzas del Frente de Izquierda y en su programa, con las que hoy tenemos el desafío de debatir cómo aprovechamos el crecimiento de figuras de vuestro frente, como es el caso de Miriam Bregman. Para impulsar la lucha contra el proyecto de hambre y miseria de La Libertad Avanza y todos sus cómplices. Te puede interesar. 24 de marzo, 50 años más que un aniversario, una trinchera. En una carta pública del MST al PTS, describe esta oportunidad como la posibilidad de dar un salto muy grande, atrayendo a varios millones de trabajadores y jóvenes, dando un salto profundo en nuestra influencia política y social. Y de que esté planteado que franjas de la población nos comiencen a ver, por primera vez, como una verdadera opción política que les dispute de igual a igual a todos los partidos del régimen. Te puede interesar. Carta abierta del MST a la dirección del PTS. En ese sentido, no solo debemos dar lugar a la posibilidad de derrotar al gobierno en luchas concretas, sino que ante esos conflictos, y teniendo en cuenta el grado de crisis del régimen político, se coloque una perspectiva mucho más favorable para el conjunto de la lucha de clases y la responsabilidad de trabajar en aquella dirección.